Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a escuchar una muy fuerte historia en el rugby colombiano, pero que es un gran ejemplo de superación. Es la historia de Isabel Romero Benítez.
¡Adentro!
Bueno, Isa, ¿cómo están ahí?
Hola, muy bien, encerrados por la cuarentena y sin rugby, como dicen.
Como decimos nosotros acá en Argentina, ¿extrañando un poco?
Bastante, muchísimo diría yo.
Bien, ¿y cómo te la venís rebuscando con el tema de entrenamientos para no ir quedando desactualizada?
Bueno, nosotros actualmente tenemos pues el plan de entrenamiento. Lo adaptamos como podemos a nuestra casa. Muchas de nosotras, pues afortunadamente ya tenemos pesos. No tenemos pues una gran cantidad porque si no dañamos todas las casas, pero afortunadamente tenemos algo. Acá en la ciudad nos tienen como ciertos horarios para los deportistas, para salir a hacer trotes, deporte pues al aire libre, montar bicicleta, entonces es lo que estamos como haciendo actualmente.
Bien, ¿vos estás en Medellín?
Sí, señor, en Medellín.
Bien, ¿y cómo conociste el rugby? Porque en Colombia es un deporte que está creciendo mucho, muy rápido últimamente, pero de a poco y arrancaron prácticamente de cero, ¿sí? Es un deporte prácticamente nuevo en Colombia. Contame cómo fue que te acercaste.
Bueno, básicamente yo empecé por una apuesta. Yo pues estaba como en una vida muy maluquita, ¿cierto? Yo estaba como con amistades que no tenía que estar. En el colegio una compañera en algún momento me dijo que empezó a jugar rugby, pero pues a mí no me interesó mucho porque yo decía, no, qué miedo. Después a mí me dan un golpe y no, eso no es lo mío. Cuando ella me dijo que yo no iba a ser capaz porque yo era muy gordita. Y si hay algo que a uno le duela como mujer es que le digan que no es capaz y menos por el cuerpo de uno, pues eso a uno le afecta mucho. Yo le dije, antes apostemos. Me dijo, apostemos 20 mil. Yo antes ahorita voy. Ese día yo iba para una finca.
Espera, ahí te paro ahí. Para los argentinos, muchos de los que nos escuchan son argentinos o uruguayos. ¿Qué son 20 mil en Colombia? ¿Qué te puedes comprar con eso?
Se los voy a convertir a dólares. Son 5 dólares.
Bueno, está bien, que para un chico es plata.
Sí, pues claro, imagínese yo a los 13 años. Uf, juepucha. Pues acá 5 dólares es bastante.
Bien, y te hago otro freno, porque muchas veces en Medellín, y es un preconcepto que tenemos todos los que conocimos un poco la historia, o los chicos ahora más chicos que ven las series, uno a Medellín lo asocia al narcotráfico, a la historia de Pablo Escobar, y obviamente la gran mayoría de la gente no está metida en eso, y son cosas que escucha. Pero bueno, viste cómo me imagino te habrán dicho mil veces, ah, Medellín, mandale saludos a...
Sí, muchas veces, obviamente sí, como que está uno permeado por eso, y pues tampoco es que uno se ayude mucho, por lo menos antes de yo jugar rugby, pues mis amistades no eran las mejores, muchos amigos ya están muertos o en la cárcel, ¿cierto? Sin embargo, pues es como la decisión de uno si quiere seguir o quiere poner como un pause y cambiar su vida, un alto ahí, pues creo que fue el rugby el que me ayudó a lograr todo eso.
Bien, y como me decías, te hizo una apuesta una amiga de que no te animabas porque eras gordita, que vas a venir, te dijo. Me imagino, bueno, y por entrevistas que leí que te hicieron, que tu mamá trabajaba todo el día y obviamente, como tienen todos los padres de un hogar humilde, tenían que ir a salir a buscar el dinero para comer y quizás los hijos un poco se educan un poco en el colegio, un poco con los amigos y están ahí un poco a la buena de Dios. Y a vos no estabas rodeada quizás o estabas con muchas, distracciones.
Exactamente. Entonces vea, yo listo, ese día llegué, yo me iba a ir con una amiga para una finca, pero entonces yo dije, no, yo primero voy y me gano los 20 mil pesos y luego ya nos vamos.
¿Ir a una finca qué significa? ¿Ir a un lugar que no iba a haber buena gente o una fiesta o nada? Sí.
Es una finca, es como... no sé cómo explicarle qué palabra se puede asociar. Es como una casa campestre a las afueras de la ciudad y obviamente iba a haber mucha fiesta, mucha gente. Y yo me iba a ir con mi amiga. Entonces yo le decía, no, pero espere, yo primero me gano esta platica y nos vamos. Y bueno, empecé a jugar. La persona que me recibió fue Alejandra Betancourt, en el Club de Gatos, todavía sigo jugando ahí. Ella me recibió, me dijo, venga, eso es muy bueno, le va a gustar mucho. Y el primer entrenamiento que me hizo fue de tackle a una tula, y eso a mí me encantó, me fascinó, yo adoré, yo, ay, no, este deporte es como hasta bueno. Porque yo sentía que canalizaba muchas de mis energías ahí, mis energías negativas, y yo, ay, me fascinó. Cuando yo ya venía de la cancha, pues yo venía contando con que me iba a ir con Andrea, ¿cierto? Cuando resulta y sucede que a mi amiga la mataron.
Ahí, cuando te estaba esperando para irte a esta finca a la fiesta.
Ella todavía no me había llamado, porque yo le dije que yo la llamaba pues para que nos fuéramos. Entonces, claro, cuando yo ya empecé a ver como muchas motos, y yo, ¿qué habrá pasado? Cuando me dijeron, no, lo que pasa es que mataron a Andrea. Pues eso para mí fue un golpe como todo duro, porque uno no se espera como la muerte de alguien así tan repentinamente.
Y pará, ¿y si vos hubieses ido a la hora que te ibas a ir del entrenamiento, hubieses estado al lado de tu amiga Andrea?
Seguramente, eso me dice mi mamá, que si yo no la vi, si usted no hubiese seguido el rugby, seguramente usted estaría yo visitándola en una cárcel o en un cementerio.
Para, y perdón que te pregunte, capaz que cosa que no sé si tenés mucha ganas de hablar, pero ¿por qué la mataron? ¿Algún problema? ¿Algo que vos supieras? ¿Estaban rodeadas de gente que era complicada?
Sí, pues es que cuando usted se mete con el que no tiene que meterse, usted ya sabe que está haciendo algo mal, ¿cierto? Empezando por sus amistades. Acá hay un dicho que dice que crea fama y échate a dormir. Entonces, por más de que usted no haga nada, si usted está mal relacionada, créame que van a pensar que usted es igual. Entonces, pues a veces uno peca por inocente. Y pues obviamente ella sí, obviamente tenía sus cosas, pero pues así como tal hacerle daño a alguien, no que yo supiese.
No, una locura. Y viste que muchas veces se dice que el deporte salva vidas, pero también es una frase que medio figurativa. En tu caso fue exactamente así. O sea, te salvó la vida. Si llegabas a horario a ese encuentro, probablemente hubieses corrido la misma suerte de tu amiga.
Exactamente. Y pues afortunadamente se me presentó este deporte en el camino, la apuesta, el destino, lo que haya sido, Diosito. Y pues sigo aquí. Viva.
Bien, gracias, sí, a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos años tenías en ese momento?
Tenía 13 años.
Ah, eras realmente muy chiquita.
Eso fue el 27 de noviembre del 2010. Eso nunca me va a olvidar.
Increíble. Bueno, eras muy, muy, muy chica. Y a partir de ahí agarraste el rugby y no lo soltaste más. Contame cómo fueron estos años de rugby.
Bueno, resulta que sucede que ahí no paró la cosa. En algún momento, pues, mi mamá, como del susto, me mandó pan de una tía. Y yo ya le decía, no mami, se lo juro, vea, déjeme jugar rugby, que yo no me voy a portar mal, yo me voy a portar muy bien, pero no me tenga acá, yo le cumplo con todo. Porque es que uno más que todo era como en eso, porque uno, como usted lo decía ahorita, en mi casa siempre hemos sido muy humildes, y pues obviamente mi mamá es solita, lidiar por mi hermana y por mí, entonces como que uno ve eso, que uno quiere algo y no se lo pueden dar. Pero entonces uno ve como la vida fácil, ¿cierto? Imagínense que una vez estuvimos 6 meses sin luz. Entonces, claro, uno de chiquito uno no quiere eso. Sin embargo, pues las cosas cambian. Bueno, empecé ya a jugar del todo rugby. Y ya mi mamá pues me bajó donde mi tía. Y el 7 de enero del 2011 mataron a mi otra compañera. Es que éramos tres.
¿Qué le pasó, perdón?
También la mataron.
En la calle hay un delito, digamos, en el callejero, ajuste de cuentas, algo así.
Exactamente. Por lo mismo que mataron a la primera.
Increíble. Lamentablemente, medio que te habrás acostumbrado a vivir en esa situación. La verdad que es increíble.
Sí, obviamente, las personas que no conocen, yo vivo a mitad de cuadra de la cancha de rugby. Las personas que tal vez no conocen el barrio, dicen que es muy peligroso, muy violento y toda la cosa. Pero cuando hablan con una persona que ha vivido siempre acá, pues obviamente ha tenido sus épocas, claro, cómo no. Pues uno se siente muy seguro acá, pues es la gente de uno, lo conocen, lo alientan. Por lo menos A mí me hace sentir muy orgullosa que las personas de acá pues ven como si yo fuera como una superestrella, pues me admiran mucho y es algo que me gusta mucho, dicen que es algo muy bonito que tiene el barrio, entonces es chévere.
Bien, sí, igual me imagino, nunca te terminás acostumbrando a ver morir a un amigo,
Jamás.
debe ser algo que no te puedes borrar de la cabeza. Y me imagino también muchas veces, y pasa también acá en Argentina, que los lugares estos donde hay quizás un foco fuerte de narcotráfico, también como que la gente muchas veces, y sobre todo desde chicos, vas viendo como una salida laboral más fuerte, trabajar para esa gente que salir a buscarte otro tipo de trabajo más convencional, por decirlo de una forma, o legal, y bueno, ya ves las cosas como que son normales, o sea, es normal trabajar para esta gente.
Sí, señor, es verdad. Tenés toda la razón y totalmente de acuerdo con vos. Es que a veces, pues las situaciones no son las mejores y uno siempre quiere como lo fácil, porque lo más difícil tarda mucho tiempo.
Bueno, y a vos no te tardó mucho tiempo en llegarte las oportunidades porque dijiste, empezaste a jugar a los 13 y ya al poco tiempo te empezaron a empezaste a subir el nivel y a ser vista y convocada para seleccionados.
Exactamente, pues. Yo empecé a jugar pues con el club y ya mi entrenadora, que en esa época era Alejandra Betancourt, me decía, vaya selección Antioquia como a lo regional. Entonces yo iba y ella me decía, no se presente para quedar, preséntese para aprender. Entonces yo hacía todo lo que ella me decía, yo me presentaba para aprender. Y así fue un año, al segundo año, o sea, en el 2011, pasadito, ya quedé en Selección Antioquia, entonces me empezaron a hacer procesos de Selección Colombia y obviamente pues, me decían que no, me dijeron no tantas veces, pero pues yo nunca me rendí y aquí estoy, afortunadamente.
Bien, y ahí la zona de Antioquía, que si no me equivoco son los Paisa, corregime si me estoy equivocando, es la zona más fuerte.
No, pero soy de Antioquia.
Bien, es la zona más fuerte del rugby, y bueno, y ahí ya te vieron. Contame un poco, y bueno, te voy al plato más fuerte. Jugaste un juego olímpico, que me imagino que no se te ha ni cruzado por la cabeza en tu vida haber jugado un juego olímpico.
No, es que el deporte definitivamente sí salvó mi vida y la cambió por completo. Yo en mi vida pues me había como imaginado que en algún momento iba a ir a unos Juegos Olímpicos o que si iba, no iba a ser de espectadora sino de participante. Entonces es algo muy gratificante y es algo que admiran mucho mis compañeros, pues fuera del círculo de rugby. Entonces eso me hace sentir como muy feliz de todo lo que he podido llegar a lograr con este deporte. Estudio de cuenta del deporte, que eso es algo muy importante pues para mí. Entonces es algo muy chévere.
Bien, encima, claro, estoy haciendo números. Río fue en el año 2016 y vos empezaste a jugar en 2010. O sea, 6 años después estabas en la cita del deporte más grande del mundo de la historia.
Sí, genial.
Una locura. Y contame un poco cómo fue el desfile en el día inaugural. Contame un poco todo.
No, es que todo, para mí todo es como indescriptible. Yo cada vez que hablo de los Juegos Olímpicos es que es algo tan bonito, es algo enorme, gigante, hermoso. O sea, todo el mundo está preparado, ese estadio era lleno, la gente aplaudiendo, cada seleccionado, cada país. No, fue algo tan bonito, daban de todo, la villa estaba muy chévere. Ay, no, es que fue tan bonito todo, como tan diferente a lo que uno está acostumbrado a vivir, que en serio es para mí como imposible describir todo lo que siento cada vez que quiero hablar de los Juegos Olímpicos.
Bien, contame un poco pequeñas cosas de la Villa Olímpica, que me imagino la gran locura de que ca vas caminando normalmente y te cruzas a, no sé, Djokovic, Bolt, no sé, mil más.
Imagínense que nosotros obviamente pues todas emocionadas en nuestro cuento, pero sí, nos encontramos tanta gente importante en el deporte que para nosotros era como, ¡oh! Nos encontramos una vez a Usain Bolt, ay, casi nos morimos y nos dijo que chao. Luego el que nos encontrábamos mucho era a los All Blacks y nos tomábamos fotos, pero Sonny Bill Williams no lo encontrábamos mucho, íbamos y le pedíamos fotos, obviamente. Entonces él nos preguntaba que si éramos de rugby y nosotros le decíamos que sí. Y nos decía, ay, pero ustedes son muy pequeñitas, y nos decía la mancha amarilla.
Claro, una de las hermanas de Sonny Bill Williams es una de las figuras del seleccionado y claro, es grandota, por eso quizás no las veía tan grandes.
Es que todas las jugadoras son enormes y nosotras somos la excepción, somos bajitas.
Bien, y a ese Juego Olímpico, no voy a decir que clasificaron de casualidad, pero clasificaron, me acuerdo, ganándole a Argentina, que a Argentina se le cayó una pelota dentro del Ingol, que si apoyaba el try, clasificaba y ustedes quedaban afuera. Así que medio que fue el destino que las puso a ustedes en Río.
La pelota no se cayó. La pantera era la que iba a ir a hacer el try, sino que, o sea, ustedes saben que es importante como la conversión después del try. Entonces allá le estaban gritando que en la mitad. Y obviamente unas compañeras la iban persiguiendo, pero ella no miró hacia el otro lado y ella siguió a irse hasta la mitad. Y venía una compañera que, mejor dicho, desbocada, que es actualmente la capitana Nicola Acevedo, y ¡pum! Se le tiró y la sacó del ingol. Entonces no hubo try. Pues cuando ella ya se iba a tirar, Nicola alcanzó a sacar. Entonces fue como eso, que ella no lo apoyó a tiempo, no sé qué pasó, pero sí, el destino nos llevó a clasificar.
Bien, sí, gracias por la aclaración. Me acordaba esa situación. Claro, la forzó a apoyar cerca, abajo de los palos y arriesgó quizá de más. Bueno, tuve la suerte de ir a Río a trabajar y estuve todos los Juegos Olímpicos. Y el rugby fue una fiesta total. Primera vez después de más de un siglo que el rugby volvió a los Juegos Olímpicos y fue una fiesta increíble. Increíble. ¿Cómo lo viviste?
Ay, pues es que era perfecto todo, en serio. Imagínense que nosotros compartíamos camerino y por lo menos conocer otros seleccionados, como todo el protocolo que hacen hasta para ingresar al hielo, todo era perfecto. Imagínense que hubo un momento en el que compartimos camerino con las All Blacks y Portia Woodman, teníamos como algo que nos formaba pues como una pared, pero no era del todo hasta arriba. Y ella se paraba en las sillas y se nos asomaba y nos decía, ¡buh! Y volvía y se escondía. Pues conocer como ese tipo de personalidades, entonces era muy maravilloso, como son tan perfectas en todo y esas personalidades tan maravillosas que se gastan. Algunas no hablábamos inglés y sin embargo intentaban comunicarse con nosotros, nos decían como bueno, juegan bien, son muy aguerridas, les falta tal cosita. Pues era muy chévere, esa situación fue muy chévere. Compartimos camerino con Inglaterra, Nueva Zelanda y no recuerdo con quién otro fue, y pues también aprovechábamos a tomarnos fotos porque decíamos, ay, apenas nunca volvamos a poder tener esta oportunidad de tenerlas aquí tan cerca. Pero no, en serio que eso fue maravilloso vivirlo desde adentro. Uf, fue
Espectacular. Y
espectacular.
además fue un juego olímpico en el que a Colombia le fue muy bien. Fue un juego olímpico de 3 medallas doradas, que para los países sudamericanos no es algo tan común juntar tantas medallas. Me acuerdo, hay una chica que hacía salto triple que era impresionante. Ibarguren.
Ah, Caterina
Ibarguen.
Ibargüen, que, ay, es,
Impresionante.
Kate es una cosa de locos,
Una
mejor
máquina.
dicho,
Una máquina.
Mariana Pajón y el de pesas, no recuerdo cómo se
Sí,
llama, Oscar
Óscar
Figueroa.
Figueroa, levantador de pesas, que también oro olímpico espectacular, y Mariana Pajón de BMX, también grosa, un gran juego olímpico. Así que me imagino que tendrás guardadas 1.000 fotos de ese evento.
Pues nosotros no nos quedamos tanto tiempo, porque a nosotros nos llevan como por unos días antes durante la competencia y despuesito. Y obviamente pues nos llevan a los deportes que habían como en ese momento. A nosotros no nos alcanzó ni BMX ni atletismo, solo pesas, y pesas estaba a la par que nosotros. Entonces competíamos como a la par, entonces lo que podíamos hacer era verlo por el televisor que ponían abajo en la como en el lobby de cada edificio. Y ahí pues veíamos como todas las competencias que podíamos, porque de resto pues nosotros estábamos como entrenando o estábamos en nuestra competencia como tal.
Sí, está bien, es una fiesta, es una cosa que no lo puedes creer, pero tenés que ir a entrenar y a jugar. No es que es todo fiesta. Bien, y también, bueno, ahí obviamente en resultados no le fue bien, porque bueno, era una cuestión casi obvia, ¿no? Se enfrentaban contra equipos que todos en su mayoría eran mejores en todo, ¿no? Entonces era algo más natural. Pero sí tuviste la suerte de que colgarte medallas en otros eventos, Panamericano de Lima, por ejemplo.
Ah, y eso fue espectacular. Yo creo que después de Olímpicos, ese es otro que me hace sentir maravillosamente. Nosotros fuimos a los Panamericanos pasados que fueron en Canadá, 2015, si no estoy mal, en Toronto. Y no, tampoco nos fue bien, pues nos fue súper mal. Imagínense que este año que pasó también repetimos de fisio y de médico. Y eran pues como todos esperanzaditos, como vamos pues, ustedes son capaces. Y nos preparamos tanto y el entrenador nos decía en el camerino, bueno muchachas, acá se tienen que alinear los astros y los astros son ustedes. Entonces ustedes verán si van a funcionar o no. Y él siempre como que confió tanto en nosotros y la preparación fue tanta que de verdad fue algo impresionante. Incluso el presidente de la Federación de Perú nos decía, nos preguntaba que para nosotros qué era más satisfactorio, si tener la medalla o haberle ganado a Brasil, y nosotros le decíamos que la medalla era algo muy hermoso, pero poderle ganar a Brasil era algo como que no podíamos todavía creer, porque en serio lo dimos todo y nos alineamos, como decía el entrenador, se alinearon sus 12 astros y lo pudimos conseguir.
Bien, ahí fue medalla de bronce de un Panamericano, es un evento espectacular. Y a su vez, bueno, Colombia juega los Juegos Centroamericanos y del Caribe y ahí sí tuvieron dos medallas doradas.
Sí, sí señor, ahí también, obviamente en todos los torneos, todos los equipos, usted sabe que juegan diferente, pero afortunadamente en estos nos ha ido muy bien.
Bien, contame cómo es el momento que te cuelgan una medalla y suena tu himno y sube la bandera de tu país.
Ay, la verdad, me empieza a temblar todo, me dan ganas de llorar, me da tanta alegría. Es que para mí es súper importante como tener, nosotros al uniforme le decimos la armadura. Entonces, cada vez que nosotras salimos y hacemos como el circulito antes de gritar, siempre nos recordamos de que somos muy privilegiadas, de que somos mujeres que estamos representando a la mujer colombiana, berraca, echada para adelante, que se levanta a las 3 de la mañana para irse a trabajar. Entonces me hace sentir como muy orgullosa que sea una de esas 12 que está ahí cantando el himno a todo pulmón.
Bien, y contame, ¿qué se hace con una medalla? Yo no sabría qué hacer si me gano una medalla.
Sí, a cada una nos dan nuestras medallas, ¿cierto? Cada una tiene como su medalla. Y pues ya cada una se la lleva para la casa. En mi caso, mi mamá me hizo como una pared con todos los trofeos y las medallas que tengo. Y la tiene súper bien adornada y decorada porque ella se siente muy orgullosa de mí.
Imagino que tu mamá parte importante y fundamental de tu carrera. Medalla de oro para ella también.
Ah, ella se las merece todas.
Muy bien. Y hasta ahora hablamos del pasado. Contame un poco de actualidad. ¿Cómo está el seleccionado? Está bien que este es un año medio particular y no sé si resiste mucho análisis. De cara al futuro, ¿cómo estás vos? ¿Qué esperás del futuro? ¿Te gustaría en algún momento jugar profesional? Creo que te hice muchas preguntas juntas.
Pues actualmente, como usted mismo lo dijo, es un año muy particular. Teníamos muchas cosas propuestas para este año, muchas cosas en mente que obviamente se nos sale de las manos por la situación. Y toca como reacomodarse a todo. Entonces, pues, entrenar desde la casa lo hace bajar de cierta manera uno el ritmo con el que venía. No del todo, pero sí en gran cantidad. En algún momento, claro que me veo jugando a nivel internacional y veo a todas mis compañeras porque a todas les veo un gran talento y futuro. Y nada, pues, esperando que en algún momento nos reactiven el deporte o que nos aprueben los protocolos de bioseguridad.
Bien, mientras tanto, ¿estás metiendo al estudio un poco o cómo viene eso?
Estamos en vacaciones de la universidad, apenas vamos a entrar para el próximo semestre, ya en 2 semanas.
Bien, ¿y cómo venís con, no en este momento que me imagino que se entrena un poco menos, pero llevando el estudio y el entrenamiento, que no es algo tan fácil?
Bueno, es complicado, pero pues afortunadamente la universidad en la que estudio, como pues entenderás que para ellos es importante como alguien que los represente. Entonces, yo estudio licenciatura en educación infantil, soy profesora de niños. Entonces son como muy orgullosos de que la profe Isa esté como en un deporte así, como tan rudo, dicen mis profesoras, y que pues pueda estudiar y entrenar al mismo tiempo. Entonces, por ese lado, tengo como muchos privilegios porque ellos me dan muchos accesos a los horarios. Entonces me dicen, si no te queda bien este, te damos este.
¿Y cómo te llevas con la fama? Me imagino que tenés que firmar autógrafos, te piden fotos. ¿Cómo te llevas con eso?
Me da pena, no me gusta, pero toca porque es. Imagínense, hay personas que lo ven a uno como un superhéroe y pues maluco uno hacer como el feo y obviamente pues obviamente uno no se siente como, ay, uno es como normal, yo soy igual que usted, ¿cuál es la bobada? Pero pues cuando toca, toca.
Bueno, Isa, te agradezco mucho por este tiempo y éxitos en lo que viene.
Bueno, muchísimas gracias a usted y los voy a aprovechar para enviarle un saludo muy grande a mi hermanita Yurani Andrea Baena Benítez, que vive allá en Argentina, en Buenos Aires, que la quiero mucho, que picos y abrazos.
Bueno, pará, y la vamos a invitar a jugar al rugby acá en Argentina, que está creciendo bastante y bastante rápido el rugby acá.
Ay, sí, pero es que mi hermanita es enfermera y trabaja mucho, 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 entonces no creo que el tiempo en estos momentos y en esta situación le dé, pero cuando pase todo seguramente la podremos invitar.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ustedes que estén muy bien.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y se pueden suscribir gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este programa y todos los anteriores. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.